Hermanos, para presentar mensajes cristocéntricos, por decir esa palabra cada vez me gusta menos, pero para presentar al Señor Jesús en nuestros mensajes, sí requiere un esfuerzo de dejar de mirar solo a nosotros y de mirar a Él, pero el pasaje del pasaje tiene que surgir en forma natural. No hay necesidad de forzar eso. Si el Espíritu Santo está interesado en glorificar al Señor Jesús, nos mostrará. Lo que sí puede pasar es que nosotros nos cerremos a esa posibilidad, ¿no? Entonces enseñemos sobre Tito 1, sin mencionar al Señor, o sin mencionar que Él es la fuente, etcétera. ¿Cierto? Hay muchos temas en la Escritura y sí requiere esfuerzo. Es mejor preguntarse, ¿aquí aprendo algo del Señor Jesús? En forma natural, si no veo nada, pues no presento nada, no. Pero muchas veces es que no buscamos algo de Él en los pasajes que estudiamos. Hermanos, ahora vamos a pasar al siguiente tema. Usando las hojitas que están, me parece que es detrás del número 8, es decir, anterior a la última, en la penúltima pestaña, unas hojas que dicen análisis elemental de un pasaje bíblico. ¿Perdón? Es la penúltima, ¿no? La número 8. Sí, la pestaña de cartulina número 8. ¿La qué? La rosadita. La orejita rosadita. ¿Rosadita o amarilla? Pestaña número 8. En todo caso, hermanos, para no enredarlos, necesitamos esta hoja. Y es blanca. Y es delgadita, no tiene sino dos hojitas. Bueno, hermanos, hemos estado aquí escuchando mucho del método inductivo de la Biblia, de estudio bíblico, y el método de inductivo de estudio bíblico es una cosa muy elaborada, una cosa muy... pues todo un estudio, toda una manera de estudiar la Biblia con las bases que ya hemos escuchado de varios lugares, de varias fuentes. La bondad de este método ¿estamos? Muy bien, mi hermano. La bondad de este método de estudio bíblico es que podemos acercarnos a la Escritura y saber lo que ella nos quiere decir, sin forzarla, sino dejando que ella nos hable. Ya hemos oído bastante de que no debemos traer una idea aquí y entonces buscar versículos que apoyen mi idea, porque cualquier barrabasada se podría encontrar versículos que lo apoyen. Entonces, no tenemos que acercarnos a la Escritura con ideas preconcebidas. Y puesto que así somos, y sí tenemos ideas preconcebidas a veces cuando llegamos a leer la Escritura, pues tenemos que hacer un esfuerzo para dejar eso, soltar eso, encomendarnos solo al Señor y abrir su palabra para que Él con toda libertad nos diga lo que nos quiere decir. El método este de inductivo, ya sabemos que tiene tres pasos. Porque es muy importante observar, es decir, pararme delante de la Escritura a ver qué cosas hay. Observar, mirar muchas cosas. Antes de interpretar y antes de aplicar a nuestra vida, tenemos que observar, mirar bien lo que el pasaje realmente dice. Antes de coger comentarios de otros autores, antes de cualquier cosa, lo que sí nos sirve son libros de referencia, ¿no? Libros que son objetivos, que no interpretan, sino que nos dan datos, ¿cierto? Un diccionario bíblico, un atlas. Este tipo de ayudas son muy importantes para observar adecuadamente. El griego tiene su lugar en esta primera parte. El griego, lo que pasa es que tiene sus peligros también, ¿no? En el sentido de que muchas veces inflama nuestra vanidad. Y entonces, para que tengamos un impacto sobre los demás, usamos una palabra en griego. Yo no he visto eso en este retiro, aunque se ha mencionado el griego, pero sabemos que esto pasa. Entonces, no está bien. El Señor resiste a los soberbios, y jamás tenemos que usar el griego de esta manera. Y nunca debemos decir más de lo que ha tocado nuestro propio corazón, aún del griego. Pero ya hemos visto las bondades de aprender el griego y también el hebreo. No propiamente como para hablarlo y escribirlo, pero sí para, con ayuda de libros de personas especializadas, mirar el sentido de una palabra. O de mirar qué término hay en el original, que de pronto nos aclara más el sentido. Yo no solamente aprendí el alfabeto y algunas palabras, y con ayuda de un interlineal griego-español, muchas veces me doy cuenta de ciertos giros que tiene una expresión y me trae mucha bendición. Y creo que hemos visto eso en este retiro, en varios de los estudios. Entonces, es aconsejable. Sí, pero también hay que pedir al Señor que nos libre de toda prepotencia por saber leer una palabra en griego o por saberla interpretar. Pero es muy útil en este lado de la observación. Después de haber observado bien, de haber leído bien, de saber dónde hay una coma, un punto, dónde acaba una frase, a qué se refiere un término, todo eso que hemos escuchado, estamos en condiciones de interpretar, claro. Ahora podemos saber qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiso decir el autor inspirado, qué quiso decir el Señor con lo que dijo. Y luego, después de tener eso claro, entonces sí pasamos a aplicar. No podemos aplicar antes de entender el verdadero sentido de un texto. El Señor nos puede ayudar y dirigir en este proceso, pero es una bendición real poder estudiar las Escrituras de esta manera. Tratando de recoger todo eso, observar, interpretar, aplicar, hay un sencillo método con unos 13 pasos. Bueno, en realidad son 11. Lo otro es adicional, en los que nos permite acercarnos a un pasaje bíblico con este enfoque inductivo, es decir, buscando que sea la palabra de Dios la que me hable. Aquí entonces tenemos los pasos, y más o menos los vamos siguiendo con el Salmo 23. ¿Cuál es el primer paso? Es razonable, ¿cierto? Yo quiero entender a García Márquez. No, es muy feo, pero bueno. Si quiero entender un libro de él, el mejor que me lo puede explicar es él mismo. Si yo quiero entender las Escrituras, el que mejor me lo puede explicar es el Señor mismo. Es por eso que es necesaria la oración. No es una cosa ahí que toca hacer porque somos creyentes, sino porque lo necesitamos. Y el Señor oye. Segundo, de pronto algún hermano nos puede leer esto, por favor, y podemos seguir corrigiendo si no les importa. Un hermano libremente. Bien, pues hermano. El punto 2 de la hoja. Gracias, mi hermano. Pues vamos a leer el Salmo 23 una vez más. O lo decimos de memoria, también puede ser, ¿por qué no? Hermanos, pónganse ustedes de pie. Bueno, entonces Abner abre el Salmo 23 y pone cuidado de los signos de puntuación y nosotros lo vamos a decir. Y si nos pasamos en alguno, pues él no lo dice. Bueno, Salmo 23. A la una, a las dos y a las tres. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por favor, sentarse y miramos la coma que el hermano Rigoberto nos va a decir dónde la quitamos. Tiene toda la razón, hermano. No es solo importante aprender leer una vez, sino más veces. Claro, el hecho de que lo hayamos memorizado significa que tenemos cierta familiaridad con este texto, pero aún así tenemos que tenerlo abierto para los siguientes pasos, ¿no? Tercero. A ver, otro hermano o hermana que nos haga el favor de leer el punto 3 de aquí. Sí, hay una idea, y entonces alrededor de esa idea se concentran varias frases. Cuando cambia de idea, entonces cambia de párrafo. Normalmente en un párrafo solamente hay comas, puntos y comas, y punto y seguido. Cuando ya hay punto y aparte, entonces cambia de párrafo, normalmente. Entonces hay algunas versiones de la Biblia que ya tienen los párrafos hechos. En la Reina Valera, pues tenemos que buscar los párrafos nosotros, pero eso es muy bueno, porque nos mete más profundamente en el texto. Cuando uno coge la Dios habla hoy o la Biblia de Jerusalén, que ya tiene los párrafos hechos, el proceso de pensamiento de cuál es la idea principal se nos diluye. Entonces es muy bueno si lo hacemos con esta misma Biblia. Entonces, divida el pasaje en párrafos. Yo he dividido aquí a la derecha el Salmo 23 en párrafos, pero eso eso no es inspirado, como nos decían ayer, eso se puede cambiar completamente y cada uno de nosotros puede verlo de otra manera. No hay problema, el asunto es que yo parta de esta base, ubique las ideas principales que veo y según ellas me maneje, porque esa será la base para lo que sigue. Entonces, tengan por favor paciencia los que no están de acuerdo con esta división en párrafos, pero la vamos a usar porque sobre eso está basado el resto. Entre los versículos 1 al 3, está este párrafo que le he dado este nombre porque es el siguiente paso, ¿no? Dé a cada párrafo un título lo más corto posible, pero que represente al párrafo. Esto es para después manejarlo con más facilidad, ¿no? Si es un título muy largo, entonces me pierdo entre tanta letra. Pero si es algo corto, entonces me es más fácil manejarlo y más fácil retenerlo. Entonces, del versículo 1 al 3, yo he pensado el pastoreo del Señor. El versículo 4, como un párrafo aparte, es la aflicción, el valle de sombra de muerte. Entonces, descanso en la prueba, porque hay aliento en el valle de sombra de muerte. El 5, hay una satisfacción completa a pesar de la angustia y de la presencia del autor de la angustia. Y el versículo 6, que habla del futuro, de la seguridad en el futuro, bueno, esa sería una manera. Carolina es su nombre, ¿no? Los párrafos de la Dios habla hoy son ¿cómo? ¿Se puede ver fácilmente o? Sí, ¿qué versículos están? Y luego aparte. Entonces no está por párrafos, tal vez porque es poesía, entonces dieron prioridad a la poesía, pero normalmente en pasajes de prosa corrida sí hay párrafos, entonces los números de los versículos aparecen donde caiga. Organizan el párrafo, entonces eso para tenerlo en cuenta. Continuemos. Número 5. Esto es quizás lo más dispendioso y lo que a algunos no nos gusta tanto porque toma más tiempo, pero es también una parte muy rica, muy enriquecedora del análisis. Es determinar qué relación guardan entre sí los párrafos. Tenemos aquí 4 párrafos en la hoja. Entonces, ¿qué relación hay entre un párrafo y el otro? Porque ya vimos que esto es una unidad, entonces tiene que haber alguna relación. Y forman parte de todo un libro, entonces tiene que tener relación con el pasaje anterior y el siguiente. Esto es muy útil para ver el contexto de una forma profunda. Hay distintos tipos de relaciones, ¿cierto? Por ejemplo, contraste. En un párrafo se habla de una cosa y en el siguiente se habla de una cosa completamente distinta. Esto lo encontramos muchas veces en la escritura, ¿verdad? En Proverbios uno puede encontrar un tema en dos versículos y los otros dos versículos de abajo completamente distinto. Entonces hay un contraste, hay un cambio radical. Entonces puede haber una relación de contraste entre dos párrafos. Puede haber una relación de orden, es decir, que aunque son dos ideas distintas, la una continúa lógicamente a la otra, ¿cierto? Puede haber una relación de orden, hemos hablado de esto, sí. A veces un párrafo sigue a otro en orden de tiempo, o en orden de descripción, o en orden de exhortaciones. Luego también puede haber una relación de causa a efecto, ¿cierto? Algo es una causa de otra cosa, esa otra cosa se llama un efecto. Entonces, a causa de que sucede esto, entonces tiene lugar aquello otro. Entonces hay una relación de causa a efecto, una causa en un párrafo y el efecto, la consecuencia, en el otro párrafo. Uno se va familiarizando con esto, hermanos, no tengamos susto. Y si no vemos claramente eso, pues no pasa nada, no hay problema, podemos seguir con el análisis. Si solo vemos que eso está ordenado, que solo tiene orden, pues solo tiene orden. Lo importante es que nos metamos en el texto y busquemos analizar un poco. Todavía no estamos aplicando ni interpretando, estamos viendo lo que dice el texto. Esto sucede mucho en las epístolas, ¿cierto? Primero se refiere a los varones, por ejemplo, luego se refiere a las mujeres, luego a los hijos, luego a los siervos. Son diferentes párrafos, evidentemente, pero están, digamos, aplicando cierta verdad que ya trae la epístola, pero a diferentes niveles. Entonces hay cierto orden en los párrafos en cuanto a eso, ¿no? No, pues a eso me refería, ¿no? También hay orden cronológico. Sucede lo que dice en el primer párrafo, sucede primero que lo que sucede en el segundo párrafo, y así sucesivamente, ¿no? De descripción. El tabernáculo, primero se habla del altar, luego se habla del, de las tablas, no es así, pero no se me ocurre, pero sí, hay un orden en descripción, entonces a eso me refiero. Bueno, causa a efecto, por ejemplo, en un párrafo se ve el pecado y en el siguiente el castigo. La más fácil es la D, que se llama ¿cómo? Continuidad. Esto ocurre cuando un párrafo sigue refiriéndose a la misma idea principal del párrafo anterior. Esto también puede ocurrir y también está bien, ¿no? E, ¿cómo se llama? Principio y luego la aplicación, el ejemplo. Ocurre mucho en las epístolas también. La doctrina está explicada en un párrafo y en el siguiente se ven los ejemplos que la ilustran. F, doctrina en un párrafo y la base de la doctrina en otro párrafo. Es parecido a causa-efecto, pero no. Es también distinto, ¿no? Hay una doctrina y después se dice en qué está basada, en qué está fundamentada. Muchas doctrinas reveladas en el Nuevo Testamento tienen un respaldo espiritual más profundo. Para ello se emplea muchas veces otro párrafo. Eso también suele ocurrir. Pueden existir otras formas de relacionar los párrafos. Además, entre dos párrafos puede haber a la vez diferentes tipos de relaciones. Bueno, esto es muy teórico, pero pasemos al ejemplo ahí al lado. Entre el primer párrafo, el pastoreo del Señor, y el segundo párrafo, descanso en la prueba. ¿Qué relación hay? Continuidad, hay una continuación de la idea, digamos, el Señor sigue siendo el pastor allá en el momento de la prueba. También hay cierto orden, hay quietud en el primer párrafo, hay problemas en el segundo, ¿cierto? Primero el Señor habla de las situaciones normales de cada día y luego habla de las situaciones conflictivas, que no son siempre las cotidianas. Bueno, entre el descanso en la prueba, en el momento oscuro, y la satisfacción completa de la que se habla en el versículo 5, ¿qué relación hay? Orden, en el sentido de que puede sucederse una cosa después de la otra, pero también hay un fuerte contraste. Prueba y ahora completa satisfacción. Es completamente lo contrario. Quizás también habría contraste entre el primer párrafo y el segundo. Bueno, eso ya se puede ver que hay muchas posibilidades. Ahora, entre satisfacción completa y el futuro maravilloso, ¿qué hay? Hay orden, en el sentido de que nos ha hablado hasta ahora del presente y nos va a hablar del futuro. Hay un orden ahí. Pero también hay continuidad, a mi modo de ver, ¿no? La satisfacción tan completa que se vive en el versículo 5 prácticamente no cambia de aquí en adelante, inclusive por la eternidad. Bueno, aquí vamos encontrando cosas deliciosas, cosas muy bonitas, pero solamente estamos observando, no estamos aplicando. Si le dan ganas de aplicar, apunte en un lugar aparte lo que podría ser, sobre todo en un pasaje tan conocido, a uno le vuelan los pensamientos tratando de aplicar, pero es muy importante tener la disciplina de quedarnos en la observación primero. Sexto, a ver si un hermano o hermana que nos colabore con la lectura de la número 6 de la hoja. Claro, para poderlo recordar, ¿no? Y para poderle dar a ese estudio ese título. Aquí hay una sugerencia: el pastor eterno, el pastor de todos los tiempos. Pastor en el sentido de cuidado, de diligencia por darnos lo que necesitamos, y eso para siempre, porque incluye la eternidad. Puede haber otro título mejor, no hay problema, es solo un ejemplo. Séptimo, a ver, otra persona, otro hermano o hermana. Sí, en el punto 5 hablamos de contraste, orden, causa-efecto, continuidad, principio-ejemplo y doctrina base. Y cualquiera de esos, o algún otro, puede haber entre el pasaje que estoy considerando y el anterior. Y con el pasaje que estoy considerando y el próximo. Entonces, por ejemplo, ¿qué relación hay entre el Salmo 23 y el Salmo 22? ¿El Salmo 22 de qué habla? De los sufrimientos del Señor Jesucristo y de la gloria que viene después de eso, ¿cierto? ¿El Salmo 24 de qué habla? Del reinado del Señor Jesús. Entonces hay una relación. El Salmo 23 está en medio de un salmo de los sufrimientos del Señor, que habla del pasado, más que todo, y el 24 que habla del futuro glorioso del Señor. Entonces aquí se me van abriendo los ojos. Ajá, de modo que el pastorado del Señor es una cosa que tiene relación con su obra en la cruz. Bueno, estoy tratando de aplicar ya, pero habla, hay un contraste de sufrimientos allí y un contraste de gloria en el Salmo 24, ¿cierto? Vamos ya descubriendo más cosas. Entonces yo pongo aquí orden cronológico. Cronológico es de tiempo, pasado. El Salmo 23, presente. El Salmo 24, futuro. Pero puede haber más, puede haber más. Punto 8. Otro hermano, por favor. Bueno, este método lo saqué de un libro para maestros de escuela dominical. Y decía, después de esto, más o menos, decía, no deje descansar el lápiz. Usted va viendo observaciones que le parecen muy sencillas, pero póngalas, escríbalas, mantenga el lápiz ocupado. Aunque le parezca que sí, que eso es demasiado trivial, demasiado obvio, pero póngalo, porque a veces mientras usted va observando, va viendo relación entre cosas, y al verlas escritas usted tiene la posibilidad de, en fracción de segundo, comparar, mirar cosas, ¿no? Entonces aquí hay varias observaciones así, libres, sobre el texto, eso sí, basados en el texto, sin irme de ahí, estoy observando. Entonces, por ejemplo, si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Me llama la atención ese nada, porque nada es, ¿cierto? Es lo contrario de todo. Nada es nada. Completos en Él. Muy bonito, muy bonito. Con Él como pastor tengo descanso, reposo, que es más o menos lo mismo, plena satisfacción, ¿eh? Con Él tengo todo lo que mi alma pudiera desear. En el valle de sombra de muerte, es interesante que este salmo incluya eso, porque eso es una experiencia muy común en la vida de un creyente, ¿cierto? El valle oscuro, y ahí está Él. Bueno, aparte me llamó la atención el contraste que Él sí fue abandonado. Pero quizás algunos de ustedes un poco más rigurosos dirán, pero hermano, eso no es observación, eso ya es aplicación. Bueno, de todas maneras, esos pensamientos bonitos uno los puede apuntar aparte, etcétera. Vamos a seguir adelante porque la campana no da espera. Noveno. Los Sí, es lo que Julio nos ha dirigido a hacer en la devocional, los personajes, quiénes están ahí, cómo sienten las cosas, quién es el autor, qué podemos decir del autor, ¿cierto? Pero lo primero es identificar los personajes, y me llamó la atención en esta epístola de Tito la cantidad de personajes que hay, ¿cierto? Y en alguna de esas clases quepo yo. Me abre todo un mundo de posibilidades observar, solo estoy observando la cantidad de personajes que hay, pero también los lugares que se mencionan. Por ejemplo, en el primer párrafo, ¿qué personajes hay? Jehová o el Señor, y yo, el Señor es mi pastor, estoy yo ahí. Los lugares que hay en el primer párrafo, de pastos delicados, de alta calidad, no cualquier cosa, aguas de reposo, tranquilidad, ¿cierto? Y sendas de justicia. ¿Ves? Son caminos por los que el Señor me guía, se llaman sendas, son lugares, sendas de justicia, por donde caminar. Es hermoso meditar en todo eso. En el segundo párrafo, ¿qué personajes hay? Jehová, yo. ¿Qué lugares? El valle de sombra de muerte. En este párrafo de la satisfacción completa, ¿qué personajes hay? Los mismos, pero aparece uno nuevo, o unos nuevos. Mis angustiadores, tengo angustiadores, pero la gracia, pues, lo hermoso es que en presencia de mis angustiadores, el Señor me da satisfacción completa. Maravilloso. Y en el futuro maravilloso, ¿qué personajes? Yo. Y los lugares, la casa del Señor, la casa de Jehová. ¿Cierto que vamos sintiendo como que la palabra nos va entrando cuando miramos así? En el verso 6, digamos, como el que está habitando la casa, o mejor dicho, como el dueño de la casa, ¿no? Podría ser, quizás estrictamente hablando, como mera observación, estoy solo yo, pero bueno, ya digo que esto lo podemos adaptar. Sí, me gustaría preguntar, ¿hay alguno de nosotros que tiene experiencia en el manejo de este método, de esta sencilla guía? Porque claro, lo hemos tratado en varios campamentos y bueno, sigamos, y si lo encuentran útil, maravilloso. Para enseñar en la escuela dominical un tema, vale la pena, tomará un par de horas, pero vale la pena, o más, pero vale la pena. Si usted lo hace al principio de la semana, la meditación le va ayudando a añadir cosas, y lo mismo para preparar un mensaje para la asamblea, ¿no? Una predicación. Yo lo he encontrado muy útil. No, lógicamente no lo presento de esta manera a los hermanos, sino que después eso yo tengo que organizarlo a la hora de presentarlo, pero me da mucho material a mí para presentar. Décimo. Sí, hermano, ¿dónde leyó usted? En el Salmo. No, yo creo que el hermano. Sí, perdón, hermano. Disculpe. No, me faltó claridad, yo creo. Es en la hoja, si nos puede leer el número 10. Sí, ahí, hermano. Gracias, mi hermano. Entonces, interrogantes, cosas que no sé, las interrogaciones. Sí. Las interrogaciones, lo que no entiendo. Yo, por ejemplo, todavía estoy buscando cuál es el significado de la vara. Lo del uso del cayado, sí, sí lo he mirado, pero la vara quizás tiene que ver con disciplina. En fin, tengo que consultarlo un poco más. Entonces, eso vale la pena, porque eso me abre espacios para pensar, para investigar en la escritura. 11. Bueno, hermano. Gracias, mi hermano. Entonces, ahora que ya he observado bien, puedo extraer verdades espirituales. Estoy más o menos combinando la interpretación y la aplicación allí. Es como algo resumido. Hace más énfasis quizás este método en la observación. La interpretación también es dispendiosa. Y en digamos, en términos de preparación para un mensaje o para un tema en la escuela dominical, quizás combinándolo así nos queda más fácil, ¿no? Entonces, ciertas verdades espirituales que yo voy sacando del texto mismo, ¿cierto? Y finalmente, el 12, alguien, por favor, de pronto otro hermano para dejarlo descansar. Gracias, mi hermano. Entonces, bueno, de pronto el diccionario bíblico y el manual bíblico pueden ser útiles en el proceso de observación, ¿no? Pero en todo caso, un comentario mejor es que lo dejemos para después, o un video, o una cosa ya que tenga cierto cuerpo en sí. Mejor dejémoslo para después, porque las ideas de la persona que está comentando o de la persona que diseñó el video nos puede estorbar a la hora de ser libres al enfrentarnos al texto. Entonces, pues hermanos, yo he tenido experiencia con este método y para mi propia bendición se los recomiendo mucho. Seguramente habrán otros y habrán otros mejores quizás, pero he compartido lo que para mí ha sido de ayuda. Quizás más adelante en este retiro vamos a encontrar cosas mejores. Pero bueno, es una buena propuesta. Vamos a orar. De nuevo te damos gracias, oh Padre, por habernos dado tu palabra, ponerla en nuestras manos con tanta libertad, diferentes versiones. Te damos gracias también por el acceso en castellano a estudios de griego y de hebreo. Y Padre, te damos gracias por todas las maneras como tú nos has facilitado el estudio, el análisis del texto tuyo, lo que tú nos quieres decir. Y nos encomendamos a ti. Concédenos ser alumnos humildes. Ayúdanos a recibir con humildad la palabra implantada. Ayúdanos a analizar, a escudriñarla, a inquirir en tu palabra como hizo Esdras. Ayúdanos, oh Padre, te pedimos que tu palabra more en abundancia en nosotros y también en cada una de las asambleas en las que nos reunimos y también en cada una de nuestras familias. En tu mano nos encomendamos, oh Padre, en los méritos del Señor Jesús. Amén.